The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que es fan, sin albur, ¿de qué canción, Penny?
Es el día de plátano.
¡Chicheño! Si no saben de qué hablamos,
mejor ni averigüen. No,
es la sensación en el YouTube, con el YouTube, como dirá mi tío.
Yo no me enteré, es que
en el
Josué
tutubo,
es mi
como
sensei,
dicen los tíos.
Es mi sensei de YouTube, siempre me enseña.
Es tu sensei de cosas de tíos.
Sí.
No, eso no es de tíos.
Ay,
cero de tíos.
Ay, acabas de decir que es la sensación.
Es como de tío, pero tíos jóvenes.
¿Como yo?
Ajá, como Josué, exactamente.
Sí. No, es un videíto de una chica que le da de comer un plátano a su conejito
y le habla así.
Ya está hablando así, como baby talk, pero para animales.
Sí,
ya que sé, todos tenemos baby talk.
Todos tenemos baby talks para animales.
Te odio, Ale Castro, por lo que hiciste con este podcast.
Ah, fue Ale. Ale, saludos. Me gustó mucho el Día del Plátano.
Y también creo que puede ser una gran porno.
Claro. Ajá. El Día del Plátano.
Segundo episodio donde.
Una conejita de Playboy.
Diciendo
que ya es canelita y lo que está comiendo no es apto para oídos sanos. Yo no dije nada.
Llevamos dos podcasts hablando de porno.
No sé qué hacer con ustedes.
Ojalá me diera dinero la editorial.
Deberían de darnos dinero, la verdad.
Y bueno, con nosotros hoy, además de Penny, Alejandro también nos acompaña. A ver, preséntate, muchacho.
Hola, soy Andrés. En el Día del Plátano, que es como yo le digo a mis sábados.
Qué fuerte y qué envidia.
Muy bien.
Quiero tener la audacia de Andrés.
Me parece muy bien. Que Andrés, que es el muchacho de esta onda de la crítica, ¿no?
Sí, yo conocí a Josué cuando Josué tenía como 27.
Ándale.
Y yo tenía como 8.
Exagerado. No, si fuera futbolista, ¿quién sería?
No, no es cierto. A ver, yo lo conocí cuando tenía. Me iba por premios a una revista que ya no trabajo y que es mi competencia. En una revista que empieza con Chi y acaba en. No nos. Ya no es nuestra competencia porque somos más grandes que ellos. Esa revista iba a recoger premios. Iba con su credencial del. No del IFE porque no tenía, no. Sino era como de secundaria.
No tenías porque eras menor. ¡Wow!
Tenía ¿Y entonces 14 años.
¿Bajaba Josué a darte tus premios? ¿Y con qué cara bajaba? Con así, siempre de pocos amigos.
No,
no, sí,
no,
así de buena onda.
Súper amable y todo.
Ah, ¿sí?
No sé qué pasó después.
Sí, quién sabe, la vida.
La vida.
Josué tiene un gemelo.
Tengo a mi Hugo.
¿Malvado?
Sí. No, él es el malvado.
Ah, él es el malvado.
Su gemelo
es mi Hugo de Bart Simpson.
¿Y qué le pasó al gemelo bueno?
¿Qué le hiciste?
No sé, yo creo que murió en algún cambio de trabajo.
Se quedó en constituyentes.
Es que todo se queda en constituyentes. La vida se queda en constituyentes.
Sí, nadie.
Mi juventud se quedó en constituyentes.
Pero bueno, la idea es que resulta que Andrés Alastor es súper fan de Guillermo del Toro.
¿Quién es fan de Guillermo del Toro?
Pues, yo no tanto.
Tú no eres fan, no puedes no ser fan.
Ya sé, el otro día vi un tweet que decía: ¿es el único hombre que vale la pena acaso? Y así,
sí.
No.
A ver, vamos a hacerlo contigo.
¿Puedes culparnos?
Vamos a hacer nuestro famoso juego, Penny. De matar,
fuck, marry, kill.
Matar, coger o asesinar o casarse. De los tres amigos.
De los tres amigos a matar a Iñárritu completamente.
Ese es el que siempre sale.
Sí,
a ver qué más.
Pobre hombre. Es el que
¿A quién te dabas y con quién te casabas?
Te casas con Del Toro.
¡Ay, hijo!
Obviamente.
Yo escogí a Alfonso Cuarón porque se me hace guapo. Ah, no, pero a él era.
No, ¿con quién te casabas, Penny? Yo
no,
me acuerdo.
No, sí, es cierto, Cuarón, era Del Toro.
Sí, ¿no?
Te casabas con.
Y más bien tenía una noche loca con Alfonso Cuarón. Porque además se me hace muy guapo. Se me hace atractivo.
Sí. Como que agarró bien con la edad, ¿no?
Sí.
¿Sí? ¿De qué estamos hablando?
Se llama este concepto de Silver Fox.
Ajá. A ver, ¿George Clooney o Alfonso Cuarón?
No, George Clooney.
Sí, ¿verdad? Sí.
Sí.
Saúl y Sasso.
Nuestro George Clooney.
Saúl y Sasso, George Silver Clooney. Fox. O Alfonso Cuarón, Peña.
Alfonso Cuarón.
¿Quién es Saúl y Sasso?
Nah, así lo conoces.
Te juro seguro. Que no.
Juro,
o sea,
que
si me enseñas una foto igual, pero.
Te juro.
Oye,
que sí, te
Elsa está silverfoxeando, ya viste.
Sí, ya. Desde hace un rato.
No te tengo un chingo, pero me cago.
Pero las pintas, yo creo, bueno.
No, pues que el trabajo.
Sí, pues.
No se envejece.
Los nervios y eso. Pero bueno, entonces fuiste a.
La expo En Casa con Mis Monstruos.
¿Qué
en Guadalajara. Es, que es lo único que hay en Guadalajara, honestamente. Eso y rotondas.
Oye, ¿y qué tal? O sea, ¿sí vale mucho la pena?
Vale muchísimo la pena.
¿Cuánto cuesta?
Qué bueno.
180 pesos.
Pero los lunes son mucho. Gratis.
¿Eh? Los lunes son gratis.
Pues sí, pero ¿quién va el lunes a Guadalajara?
Ay, uno se puede ir y te quedas.
Los que viven en Guadalajara. Cuesta trabajo, pero sí hay gente que vive.
Es que sí me da mucha flojera ir hasta allá.
Yo sí voy a ir, quiero ir en julio.
¿Sí? ¿Para hasta cuándo va a estar?
Hasta octubre.
Ok.
Ah, que, la neta sí es una gran iniciativa. O sea, creo que Del Toro, que para bien o para mal, ahorita que dijimos que si lo amamos o no, se ha sido un director no solamente icónico latino, sino mundial. Y que neta el güey siempre, en cierta forma, a lo mejor con mucha corrección política, si queremos decirlo así, pero sí es de los tres el que sí está pensando constantemente en cómo, no quiero decir la palabra consentir, pero que sí está consciente de del apoyo que debe haber para el país que realmente lo convirtió en el cineasta que es.
Pero ¿sabes que hay algo muy curioso en Guadalajara? ¿Qué toman en Guadalajara? Porque también el bailarín tapatío Isaac Hernández, que también es, o sea, uh-huh. Hace poco le dieron el premio Benoist de la danza, o sea, uh-huh. Acá, ¿no? A sus 28 años, ya regresó también a Guadalajara a poner... Igual su propio proyecto, así como Guillermo del Toro va a poner el centro de animación. Él puso, ahorita está, bueno, llevando un proyecto que se llama Despertares, que es como para impulsar industrias creativas y todo. Exacto. Y también se regresó, o sea, lo que quiere él es impulsar la danza y las industrias creativas en Guadalajara. O sea, como esta gente que tuvo mucho éxito en el exterior y está regresando todo eso y trayendo contactos, trayendo relaciones, trayendo como todo lo que aprendió de fuera para impulsar. Y en Guadalajara, ¿sabes? O sea, como que ni siquiera en la ciudad, ¿no?
No, y también, por ejemplo, o sea, en otro ámbito también, Canelo es de Guadalajara, Chicharito es de Guadalajara,
Sergio Pérez.
Generosos.
O sea, al fin, Checo Pérez también es de Guadalajara. O sea, como las personas más icónicas de este siglo en sus respectivas disciplinas.
Ay, son de Guadalajara.
Son de Guadalajara.
Sí,
sí, pero me encantó.
O sea, fútbol, box.
¿Sí?
Automovilismo, danza, cine.
Me encantó que en la conferencia le preguntaban a Guillermo del Toro, oye, ¿qué hacemos si en la Ciudad de México hay gente que la quiere ver? Que vengan a Guadalajara.
Qué flojera, qué
pues
flojera.
Es que la respuesta obvia.
A ver, sí. Pero bueno, tú sí fuiste a Guadalajara porque eres muy fan.
Porque soy muy fan.
Y wow. Dime, ¿qué película viste en el camión?
Fue un vuelo de 50 minutos.
Ay, no fuiste un vuelo.
En el que subió, sí. Se mantuvo y bajó en menos de 10 minutos.
Sí, deja sector sin. Bueno, a ver, entonces, ¿cuál es la Mona Lisa de la exposición?
Yo creo que tiene bastantes piezas.
Tiene muchas Mona Lisa.
Tiene una carta de Hayao Miyazaki que le escribió a Del Toro.
¿Y qué le dice?
No tengo idea. ¿Está en japonés?
¿Y no viene la traducción?
No.
¿Entonces cómo entendió Del Toro?
Bueno, seguramente alguien le
contó. Una más y va a demanda.
Exacto.
Así de, vuelves a ocupar el nombre Totoro para algo y te verás con mis abogados.
¿Qué tal que era algo así? ¿Qué tal que era algo súper agresivo? Intimidatorio.
Y ya Del Toro, claro, nada más escucho Totoro y ya.
Como tiene un dibujito y dice, ay, mira qué bonito, hasta lo hizo. No.
Eso es así, exacto. Es como primera advertencia. Yo dibujo.
Oye, qué bonito. Oye, ¿qué tan grande es esta parte donde él se, bueno, le dio espacio a los otros animadores de stop motion?
Es un espacio muy pequeño.
¿Es chiquito?
Es un espacio, digamos que es una esquinita. Ah. Pero que los haya puesto ahí está muy padre.
Está cool.
Porque es una exposición que él pone todo lo que le gusta, todo lo que ha comprado, todo lo que le han dado. Y que haya puesto a los, por ejemplo, al cortometraje que ganó el Ariel el año pasado.
Ajá.
Y tiene sus figuritas ahí. Y permitió que vendieran tazas de ese cortometraje en el mismo museo.
¡Qué bonito!
Y
pero él se quedó las ganancias.
Claro, sí.
Porque ¿fue la de Carla Castañeda?
Uh-huh.
Sí, ¿no? Ay, qué padre.
Oye, ¿y qué pieza te robarías?
Tiene unos bocetos de Harry Potter, el prisionero de Azkaban.
Oh, está buenísimo.
Están padrísimos.
¿Por qué los tienen?
Porque es amigo de un tal Alfonso Cuarón.
Ay,
se lo... Y fue el que lo convenció.
Sí. Es una historia bien padre esa.
No me la sé. ¿Por qué no fue del Toro?
Tú sí sabes, ¿no? Bueno,
quería ser Hellboy.
Quería ser Hellboy y es que Hellboy. A J.K. Rowling le gustó la princesita.
Ok.
De Alfonso Cuarón.
¿Por qué? Pero Hellboy... Ok, ya, no está yendo como los años, pero sí.
No, es bien curioso porque querían, también Warner le quería ofrecer esa película a el director de Split, M. Night Shyamalan. Pero él dijo, no, voy a hacer una cosa que se llama La Aldea y va a estar bien padre.
Oye, La Aldea, no manches. Hace literal como que 15 años que no pienso en ella hasta hoy.
Eso fue cuando se estrenó, hace 15 años.
Es 2006.
Bueno, pero gracias a eso entonces llega Cuarón. Bueno,
Cuarón a hacer.
Y la anécdota ahí es que se lo ofrecen, él dice, no, ¿cómo? Y
él no había leído los libros, no había visto las películas y le dice del Toro, güey, le dice, no seas un mamón.
Un arrogante.
¿Ponte los a leer?
No seas mamón.
Ajá.
Híjole.
Y todo bien padre porque a él le... Él y cuando empieza a leer los libros, le
entonces
gustan.
No le hace caso. Sigue siendo un mamón.
Es que creo que sí hubiera sido. Es que imagínense un Harry Potter por Del Toro. Es como grandes películas que estuvieron muy cerca de pasar.
No,
pero Del Toro tiene como mil así, ¿no? Como mil proyectos y de hoja. Imagínate.
Pero ese creo que hubiera sido como una revolución. O sea, creo que lo de Cuarón estuvo bien. Siempre he tenido yo esa duda particular. Yo no soy fan de Harry Potter, así que perdonen por lo que voy a decir. Pero la película de El Prisionero, ¿es buena por Cuarón o es buena porque el libro es bueno?
No, es buena por Cuarón, porque...
No sé, o sea, no, bueno, nunca lo he leído.
Mi opinión es que es buena por Cuarón, porque el libro la verdad es que no es tan... Bueno, es mejor el primero, por ejemplo.
Ok.
Y el cuarto. Pero dos y tres, los libros la verdad es que son como normales. Oh, y él sí, bueno, le mete como esta... Sí le metió mucha onda. Además, a Cuarón sí se le dan como estas historias de...
Teen.
Ajá.
De chavos.
Pues estaba la anécdota que recién leí que les había pedido a... ¿Cómo se llama? Hermione, a Harry... Bueno, a los actores.
Ajá.
Que hicieran un texto sobre... Como un ensayo de qué es su personaje. Y entonces la chica, bueno, la clase de Hermione entregó 15 páginas, Harry Potter entregó una página, y el otro huevón se le olvidó hacerlo.
No, sí. O sea, tal cual pues, son sus personajes.
Exactamente.
Qué hermosa anécdota.
Y mira, ahora que mencionas Penny eso de que tiene muchos proyectos que nunca hace, en la exposición está lleno de cosas de eso.
Iba
a ser la montaña embrujada de Disney, y tiene muchísimas cosas de los bocetos originales con el que se hizo el parque. De Scary Stories to Tell in the Dark, que ahora sí va a estrenar. Sí. Tiene unos cuadros padrísimos de los bocetos que vienen, de los dibujos que vienen en el libro.
O sea, esta exposición, por lo que entiendo, podría ser justo esa salida de, o sea, una salida diferente de estos proyectos que justamente se quedaron como pues enlatados en su mente, y esta es un poco la única forma en que podemos disfrutarlo, ¿no?
Exacto, y te muestra también qué le gusta a él, cuáles son sus aficiones. Tiene una de las salas está dedicada a todo lo que le gusta mexicano. Entonces tiene la máscara del santo.
Los
pingüinos.
Los pingüinos.
Los churros.
¿Sí existen los pingüinos?
No, obviamente no.
Oye, yo fui a esa churrería. Ajá. Están buenos.
¿Cuál churrería? ¿Probaste las nieves?
No,
de Polo Norte.
No he probado las nieves. Probé los churros. ¿Cómo se llama la churrería? Ay, ahorita se las decimos.
Pero lo de las nieves es la que él puso en su top 10 de neverías mundiales.
Ajá, justo.
No he ido a la nevería, voy a ir.
Hay que hacer el tour de las neverías del Toro.
No, Guillermo te puede dar para un tour. O sea, la gente puede venir a México. Yo no sé por qué Turismo de México no está viendo esta posibilidad. Haciendo recorridos.
¿Quieres que te explique?
Turismo de Guillermo del Toro.
Pero a ver, aquí qué. Pues es que no ha filmado. Es que...
Turismo cinematográfico. Turismo del Toriano. Y te hacen una guía, así como hay turismo literario y te llevan a todas estas fincas de Jane Austen allá en...
Órale.
Bueno, las personas con las que fui querían ver dónde vivía Del Toro e ir a la casa. Que durante la exposición dijo que él vivía a una calle del Musa, que es donde es el museo donde está.
Ajá. Estaba fácil.
Estaba súper fácil. Y por eso fuimos a las nieves, todo eso. Marcela y Arturo están locos.
Sí, bueno, Arturo.
Súper fan.
Sí.
Bueno, pues entonces ahí está.
Qué bonito.
Que, había una polémica ahí de que, bueno, decían que sí se tarda como 3 horas en verse.
La exposición es, todos son paseos guiados, te van llevando en grupos de 20.
¿Te puedes ir tú solito?
Te puedes ir tú solito, pero de preferencia.
Tienes la emoción.
Uh-huh. No, pero es que lo que escuché es que en esos paseos iban como que muy en chinga, que en menos de una hora acababa.
No, bueno, supongo que eso fue en el de prensa, porque el sábado, uh-huh, que fue cuando abrió, sí te permitían estar. Nosotros nos aventamos 2 horas de recorrido. Uh-huh. Ir, bajar y todo. Está muy, muy bien eso. Y sí, la gente que está en las salas está muy informada. Entonces, uh-huh, como que sí sabe y te va explicando cosas.
Pues sí, está muy increíble, porque al final la exposición no deja de ser como que el gran nerd que te invita a su recámara y te dice, mira, aquí están mis
fotos. Y que sabes que no te va a tocar.
También. Pero te dice, mira, aquí están mis funkos, aquí están mis libros, aquí están mis dibujos. Sí, nada más que este güey literal tiene una casa, o sea, compró una casa para todos sus juguetes, lo cual creo que sí es algo que todos quisiéramos hacer, o bueno, yo quisiera hacer. Y que justo estuvo en peligro, ¿no? Ahora que fueron los incendios en Los Ángeles. Pero bueno, se salvó. Y justo por ello, pues ya está ahí en Guadalajara. No sé si esa es la razón por la cual ya no vino al DF, porque se supone que sí iba a estar en DF, pero o sea, al final no sé.
Creo que hay algo de que incluso fue difícil que, o sea, obviamente le encanta Guadalajara, uh-huh, pero hay algo de que extraña sus cosas.
Ajá, sí, yo también estaría nerviosito.
O sea, porque no son cosas así, o sea, son...
¿No estaba ahí viendo a ver si no tocabas algo y te daba un manotazo?
No, pero el mismo día que presentó la exposición dijo que él las limpiaba personalmente para que nadie más, porque la única vez que alguien lo limpió rompió algo. Entonces,
o sea, que son... Bueno, hay un video, no sé si era con Conan o Brian, que va a la casa... Y sí rompieron algo. Es que sí está lleno, o sea, atiborrado de cosas.
Qué,
por todos
qué nervioso, pero bueno. O sea, porque se los está prestando al mundo. Uh-huh. Y es como de no me rompan las cosas. Pero bueno, que Eugenio mis Caballero, juguetes, que es el que diseñó la expo, seguramente hizo un muy buen trabajo.
Sí. Y imagínense en la casa de Iñárritu.
No hay nada. Puros cuadros de él. Fotos de él.
Todo es de él.
Un perro muerto.
Que se llama Iñárritu.
Tiene Javier Bardem en un cuarto ahí nada más.
Uy, estaría increíble así hacer. Es como gag de los Simpsons.
A ver, rápido. ¿Y el de Cuarón?
Sí estaría padre.
Sí estaría padre.
Es la colonia Roma.
También te
está la colonia Roma. La de Cuarón sería bien padre.
Sí, la de Cuarón es la
es colonia. Es la colonia Roma. Sí. Bueno, pues ya vámonos, ya nos pasamos del corte y ahora vamos a hablar de X-Men.
Esto es Vixor.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar de la última película de los X-Men. Sí, ya es la última, ¿no?
Es la última, sí, de esta película.
¿Pero y por qué fue eso? ¿Porque ya todo el mundo le da huevo?
Pues es que después de Apocalipsis como que ya nadie se va a nada, ¿no?
Está muy...
Pero que esta le da un cierre digno. Yo no la vi. Hoy, amigos, perdónenme, vamos a hablar de puras cosas que no vi en este...
Lo único que vi fue el video del conejito.
Yo voy a cumplir el rol de los podescuchas y voy a hacer preguntas.
Exacto. Entonces pregúntanos. ¿Qué quieres saber de X-Men?
Pues la verdad sí me da curiosidad, sí le da un cierre digno.
Pues es que Andrés dice que no.
Es que no es cierre, es realmente como una continuación.
No, sí es cierre. Pues no, ¿por qué hay cierre? ¿No?
Pues porque ya acabó.
Pues es que esa es la última, se supone.
Pero ni siquiera tiene fuerza si es el cierre. O sea, es como una película más.
Uh-huh. Bueno, pero el sí está la escena esta del final feliz, que está horrible. O sea, hay un final feliz.
Ok, ¿de qué
va? No sé si es un spoiler. Pues va de que... ¿Cómo se llama esta mujer?
Sophie Turner.
La anda pasando muy mal. Se enoja. Le entra un poder raro en el espacio. No, bueno, a ver, en el trailer viene. Van a una misión espacial. Que el Flash de ese grupo, no sé cómo se llama.
Quicksilver.
Dios
mío.
Se burla y la verdad dice lo que uno piensa. Ahora resulta que los X-Men hacen misiones espaciales. Y pues sí, resulta que los X-Men hacen misiones espaciales. Se llevan ya de cuates con el presidente. Tienen teléfono rojo. O sea, está para... Nada más falta que salga el símbolo de Batman de... ¿No? Y van a rescatar a unos... O sea, porque sí, van a rescatar una misión espacial que tiene broncas en el espacio. Y en ese momento... Pues no, es que no sé cómo llamarlo, como si la nube radioactiva de Chernobyl le pasara encima a Sophie Turner.
Pues es una llamarada solar, honestamente.
Pero dijeron que no.
Que no dicen que...
Traducen mal solar flare en los subtítulos, no me acuerdo qué ponían.
Ay, Dios mío, se oye un poco mal.
Sí, mal, o sea...
Y llevamos 10 minutos.
Total que como que con esa Solar Flare se le potencializan loco los poderes y se vuelve pues lo que en los cómics se conoce como Dark Phoenix. Y pues básicamente es eso, o sea, se va de la casa, los demás van a seguirla, madre a mucha gente, no vamos a contar spoilers al respecto. De repente lo que a mí me sacó más de onda es que Magneto resulta que estaba como que recluido en Cholula, en Container Center, o ¿cómo se llama? Container City. Y pues hay muchas peleas y el chiste es como que traerla de vuelta y controlar su poder, punto. Sí, se escucha terrible. Ahora, según yo, y ahorita me dirán Josué y Andrés, pues no está tan mal, según yo. O sea, las peleas están buenas. Hay una pelea en un tren, una secuencia larga, donde además Magneto creo que pelea como nunca lo habíamos visto. O sea, sí, está.
Sí, leí que Magneto era lo mejor.
Magneto es lo mejor por la madriza. Su papel, la verdad, es que está un poco menso, ¿no?
Es que Michael Fassbender es lo mejor en todo, siempre.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero la verdad es que aquí como que... Y pues no sé ustedes qué opinan.
Híjole, están como con una cara...
Sí, traen una cara de...
Es que justo Alejandro acaba de decir el punto. Lo mejor de la película, que quizá es la mejor pelea de todo el universo de X-Men, sí, porque está muy bien hecha y es muy badass, pasa a la hora 30. Y todo lo previo es muy aburrido, es muy tedioso, no tiene sentido. Olvidaste la mejor parte, que es la villana.
Ah, sí.
La villana. No,
es, pero es que la villana es malísima. Es
Jessica Chastain.
Ah, ella es la villana.
Ajá.
Pero, ¿qué?
Es. Sí, se puede spoiler. Bueno, es un ente como.
No tiene ni motivación. A ver.
Jessica Chastain es buena, generalmente.
No, sí, es súper buena. Es guapa, es buena, es muy talentosa. O sea, tenía todo como para cumplir. ¿Qué pasa con X-Men? Voy a decir algo muy triste, la neta. Después de haber visto Avengers, neta, ya siento que cualquier película de superhéroes vamos a estar siempre de... Ah, ¿es esto? O sea, literal, hay un momento, no es spoiler, se juntan todos los X-Men. Y en verdad no nos emocionó, fue como... Así, un silencio... Yo pensé que los fanboys de que fueron a la función de prensa se iban a emocionar. Estaba más emocionado yo, que la neta ni soy fan. Creo que Sophie Turner tiene el carisma de un French Poodle. Neta, es como ninguna... Pero
alguna gente puede ser una...
Exacto. Pero no tiene emoción. No, no, a su rango nada de emociones. No. Aparte parece Boy George. Toda la película está haciendo, güey, qué pedo, ¿cuándo toca? ¿A qué hora va a cantar Karma Chameleon?
Do you really wanna hurt?
Se parece un chingo a Boy. Yo llegué a la oficina y dije, no sé si mi comentario está fuera de lugar. Pusimos fotos y fue, sí, sí se parece. Como oficina. Los
trabajos son una cosa.
Y aparte vi el Día del Plátano.
Así, sacamos fotos, analizamos el pedo.
No, sí, porque alguien, sí, saludos, Ale. O sea, agarró una foto y le cubrió como de la nariz, de la boca para abajo, y me dijo, güey, es igualita a Boy George. O sea, los ojos, la nariz. Le dije, sí, a huevo. Entonces pensé, o sea, toda la película era como, güey, ¿por qué no se desmaquilla? ¿Por qué parece Boy George? ¿Por qué no puede como expresar alguna emoción?
Es que además es muy tonto porque es así de, a ver, ya tiene este poder y hace como que el berrinche.
Ah, le explota la tacha.
Le explota la tacha, sí.
Y es cierto. Como, ¿cuál es tu poder? Me emputo.
Me emputo.
¿Como Hulk?
Ajá.
Sí.
Sí, su poder es como, la gente que amo sale la cima. Es como, güey, nadie te está jodiendo.
Ajá. O sea, sí es como teen que, o sea, adolescente que la hace de pedo por pendejadas.
Pero así es como si un teen tuviera los poderes.
Ajá. Y él de los papás, a ver, hija.
Pero todavía un puberto es porque tiene pedos existenciales. Esta mujer es
como... defendiendo a los pubertos.
No, pero esta mujer es como, de la nada, se enoja por... Es que ni siquiera es que se enoje. Es que le sale nada, es como, no puedo controlar este poder que tengo. Y todo el mundo así comiendo de... ¿Qué? Es como, wow, chido.
¿Está hablando?
Ah, exacto. Si todo el mundo es como...
Siento feo porque, o sea, los X-Men fueron los precursores de todo esto. O sea, como sí, el cine poco de superhéroes, etcétera. Y como que siempre, por eso mismo, además, a pesar de que el MCU pues estaba entretejiéndose y todo, siempre dio la sensación, y creo que la cima fue Días del Futuro, X-Men Días del Futuro.
Súper
siempre
buena.
Te da la impresión de que ellos estaban como en su propia league, como en su propia dimensión, o sea, no compitiendo con el MCU, sino siempre con esta, con este pues sí, con este conocimiento, con esta dignidad que les daba el haber sido precursores de todo y tener como mucho más historia, ¿no?
Y que no tenían que recaer en una magia. Como era como, güey,
una autoridad. Eran una autoridad del
cine. Y aparte era así como, güey, pues tenemos este poder porque así nacimos. ¿Cuál es tu pedo?
Exacto.
No tenían que justificar nada.
Nada.
De hecho, hay una parte al principio donde más o menos lo dice Javier. Porque dices que ahora ya la gente nos dice superhéroes y yo no sé ni qué es eso.
Sí, eso es bueno.
Eso está padre.
Sí, o sea, ellos ni siquiera, exacto, eran como, son como pre-cine de superhéroes, uh-huh, absolutamente, y tenían temas muy buenos como
la analogía era muy buena.
Racismo, migración, outsiders, etcétera.
Sí, claro, homofobia, xenofobia.
Tienen las mejores premisas, los mejores conceptos, realmente.
Y voy a decir algo muy cabrón, y tenía el mejor cast.
Y tenía el mejor
cast. O sea, perdón, pero ninguno de los Avengers llegan ni al talón a McAvoy ni a Fassbender. En ninguna de las chicas le llega a Jennifer Lawrence a un nivel, hablo de nivel actoral y de cast.
Sí.
No hablo de nombre porque sí, Robert Downey está en
y
otro
como
nivel.
Que no supo hacer nada con sus bases tan fuertes que tenía.
Las primeras dos son muy buenas.
Sí.
Pero las primeras dos, o sea, las
de la nueva.
Finales.
Y también de esta nueva.
Pero a ver.
Para ver cuáles eran. Era Days of Future. No,
First Class.
First Class.
First Class es buenísima.
Y luego Days of Future Past.
Uh-huh. Days también es.
La última.
Apocalipsis es una mierda.
Es una mierda y sí, la, es o más sea, mierda oh, esa que esta.
Y tenías a Oscar Isaac también como tu villano.
Haciendo nada.
Y las viejitas nada. También. Bueno, las primeras también. Las
sí, bueno.
También son muy buenas.
X1 y X2 es muy buena.
Es muy buena.
La
yo, aquí viene mi pregunta. ¿Esta es mejor que X3? La que borraron
creo que
de
nivel, no.
X3 es mucho mejor.
Uh-huh. ¿Sí o sea, es mejor? ¿Mucho? Porque esta es la que borramos
no,
porque
claro.
nos gustó.
A mí la X3 pues, no
sí,
me
no existe
en X3 no me disgusta. Creo que la escena
a
de
mí me gusta porque
Javier cuando se muere es bastante emotiva.
A mí me gusta porque no, pero esa es X3.
Sí, claro.
Pues es la que borró con días de Days of the Future.
¿Sabes cuál es el punto?
La desaparece.
¿Qué hace mierda X-Men? Phoenix, o sea, bueno, Jean Grey. Uh-huh. En la 3 ella era medio la protagonista también.
Sí.
En pues esta ella es la protagonista. O sea ella es el peor.
O sea, no saben tratar ese personaje de no, Phoenix porque no.
Y hace falta.
Las dos peores películas.
Y siento que no hace falta, ¿eh?
Pero también no sienten que ya se hizo viejo.
¿Qué? ¿Los X-Men?
Las películas de X-Men ya son viejas.
Pero dieron el viejazo. Dieron el viejazo con Apocalypse.
Pues no sé.
Miren, la verdad es que a mí de las nuevas no me encantan. O sea, las nuevas con Fassbender y eso no.
A mí First Class
no. Days of the Future Past
me gusta mucho.
No me gusta.
No, First Class. Me gusta esa nueva trilogía por la parte histórica que meten. O sea, que First Class empieza con toda esa parte del holocausto y acabe en este...
Nixon
bueno, acabe directamente en Guerra Fría, se me hace una belleza. Que en la X2, perdón, en Days of Future Past, tienen como toda esa parte también como trama política y social e histórica de ese momento. Y también que está la parte de Wolverine y eso se me hace muy interesante. Es lo que a mí se me hace más relevante a mí a nivel personal que MCU.
Que esta chapa, que esta pasa... o sea, sabemos que pasa en los 90 por un letrerito. Pero en un momento donde en los 90 no pasa nada, ¿no? O sea, pudo haber sido ahorita, pudo haber sido...
Y voy a hacer que me linche, no sé qué personaje me cayó peor. Si Capitán ¿cómo? ¿Capitán Marvel? O Jean Grey. Creo que juegan en la... Podría ser,
están muy...
Están jugando en la misma liga.
A ver, hay una pregunta para ti, o bueno, para ustedes, porque no lo recuerdo. Hay un diálogo donde un personaje le dice a otro que se casi como que se calme con su... No sé cómo decirlo, con su falocentrismo. Porque debería de llamarse X-Women. Porque según ella, las mujeres son las que siempre terminan salvando todo. Eso no es cierto, ¿sí?
En pues, X-Men.
Pues en X-Men hay mujeres como muy fuertes que sí tienen.
Pero no que
peso.
Salvan la bueno, trama.
En Tormenta todo el tiempo está salvando a todos. Desde la caricatura.
Days of the Future Past pasa gracias a que pueden entrar y viajar al pasado por esta mujer, el beige.
Por Kitty.
Por Kitty.
Kitty.
Y realmente la
serie. Y Mystique es bien
bajo. Gatito orgullo.
Mystique es súper chido. O sea, en esta saga le dieron por fin un papel. Probablemente es el poder más cabrón que todos quisiéramos.
Yo me
ser otra
con
persona.
Rebecca Romijn Stamos.
No,
guau.
Rebecca Romijn Stamos era una gatita ahí como una peronita de Playboy a lo estúpido. Entonces su papel era completamente. Y ahorita lo que hicieron con Jennifer Lawrence. Sí se me hace un gran papel. O sea, de las. Es que no son heroínas, superheroínas. A mí de MCU, DC y todo eso. Me gusta mucho más que Mujer Maravilla incluso. A mí. O sea, Mystique tiene una psique, tiene un problema de identidad
pero nunca
tan
lo
fuerte.
Está padre, pero nunca lo llevan a nada por la necesidad de que ella O sea, bueno, ahora ya lo veo. Tiene que ser buena. No, o sea, yo sí pensé que en algún momento se iba a ir con Magneto y todo ese rollo.
Sí se va.
Sí se va un rato.
Pero lo resetean eso. Y aquí sí se nota además mucho.
Aquí sí.
El tema de que tiene que ser la buena, tiene que ser la líder, tiene que...
La marca.
Ya sabes. Ajá, Me Too.
Y creo entonces, que es, no, yo no lo vi como Me Too, o sea,
bueno, no tanto, pero...
No, pero yo siempre en principio creo que sí estaba destinada en esta saga para ser como en cualquier otra saga que puede existir, que tiene que ser esa dualidad, que es, ella es el gris, o sea, está el blanco siempre, ella es el gris, o sea, puedo hacer una comparación muy estúpida, Gatúbela, un Han Solo que nunca sabe si es bueno o es malo, o sea, creo que el papel de este sentido de Mystique en esta saga siempre fue ser gris. Y la verdad, porque ella es el enlace entre ellos dos. Es la que siempre está motivando las historias. Por eso a mí en esta nueva saga se me hace el personaje más interesante a un nivel femenino. Creo que sí, el comentario que hace está... No lo siento tan forzado como en el de MCU. De,
sí,
aquí estamos todas. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿No está sola?
Ajá, algo así.
Ah, claro, y Mantis con no, él, ¿quién sabe qué va a hacer?
Acá la verdad es que es más... o sea, el statement tiene más fuerza.
Porque pero es así de como de cabrón ya, güey.
Está padre la frase, pero un momento, ¿es real? Según yo.
Sí, porque Xavier y Magneto siempre meten a todos en problemas por sus problemas.
Y la que ha tenido que calmarlos ha sido Mystique en las dos.
Como
sí,
de
pero eso no me encanta. En pero bueno... Dos. Ya se acabó, o sea, ya no va a haber más X-Men con estos, ¿no? En no, teoría.
Bueno, está The New Mutants, pero eso es otra cosa.
Y o sea, pero no hay un cierre.
Pues no.
No hay un cierre, no es como decir, ah, ya pasó esto, ya son amigos todos o ya mataron a
pues
todos.
Pues un poquito, sí.
Pero no hay un cierre como...
O sea, en un somos amigos todos sí hay.
Xavier y Magneto son amigos.
Son amigos otra vez, sí, sí.
Que es como la parte padre, o sea, para mí...
Pero chafa, porque es como... No sé, iba a decir el final
o
de
la película.
O sea,
siguen pensando bueno. Diferente.
Sí.
Pues no queda claro. O sea, más bien sí. Es un... Pues sé que... No, es que sí quedan como cuates. O sea, sí.
Oye, muy... a mí Logan me gustó mucho. Logan me gustó mucho.
Pero Logan, sí, la película.
Me gustó mucho Logan a mí.
Sí, algo pues me pasa con esa película que me gustó, pero ya se me olvidó.
Pues no sé, pero
como
bueno.
Que el tiempo no ha sido amable.
Resumen.
Es que está cabrón lo que logró hacer Avengers. No te has olvidado que olvidemos cosas.
Bueno, pero insisto, resumen. Creo que no está tan mala como si lo estuvo Apocalypse.
Por primera vez, fue algo que puse en mi papelita, a ver si ponen el quote, no lo pongan, era broma. Que puse que veíamos batallas adultas en cine de superhéroes.
Ah, está bueno.
O sea sí. Hay muertes que dices, güey, lo mataron bueno, culerísimo.
Es que creo que eso es la parte padre de esto. Como ya no tienen el compromiso de va a venir la otra y va a venir la otra y bla, bla, bla. Hay una libertad para ahora sí.
¿Quién se muere?
Se puede.
No, no es de muertes. Pues los, o sea, literal, los malos.
Se mueren feo.
No feo, pero se ve que dices, güey, por fin hay huevos. Y, o sea, como en Logan, sí, que veíamos cómo se penetraban las garras a los cráneos. Sí. Aquí no llega a ese punto, pero es como, güey.
No, pero Magneto está.
Lo que sí, no sé en qué momento Magneto tiene que tener su propia película. O sea, es un personaje que merece. ¿Saben que yo no soy fan de los cómics, pero la historia de Magneto a mí se me hace sumamente interesante? Se siente que se está, o sea, quiere una venganza contra la gente que le jodió la vida de por ser diferente. No le mataron a sus papás en un asaltito, no fue
en un asaltito.
Y aparte lo dice como no fue si eso fuera algo X.
No fue como, ay, mi planeta se explotó. No es como, ay, mi tío Ben, pichu, no, güey. Es un güey que mataron a sus papás por ser diferente, güey.
Esas pérdidas que mencionas están muy grandes también.
Bueno, el que creó a Magneto, pues es Adolf Hitler en cierta forma.
Entonces, o sea, sí hay como una carga histórica. Lo demás sí fue como de, ay, tengo que hacer que algo le pase. Ahí tengo que ser huérfano por esto. Aquí es huérfano porque el güey es diferente y por una guerra. Bien. Y tan tan.
Pues ahí está, vayan a verla. Yo no me aburrí.
Ah, yo sí. Yo sí cabeceé un par de veces.
Me dormí más en Godzilla, que pasé a la vida. Si quieren, les digo.
Yo no voy a ver Godzilla, ya les dije de una vez.
Bueno, vamos a otras cosas.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Hola amigos de Filmsteria, ya estamos de regreso con la noticia de que esta semana, exactamente hoy cuando están escuchando el podcast, es el cumpleaños de Josué.
¿Será el Día del Plátano?
Y Penny va a cantar el Día del Plátano.
Ya se me olvidó la tonalidad.
Ay, qué bueno, ya déjalo ahí.
Es el Día del Plátano.
Entonces, mándenle mensajes a Josué, inunden su timeline con...
Pomeranians.
Con fotos de quién de esta Linda Cardellini.
Si pueden, regálenle un Pomeranian. Pues
si tienen un Pomeranian para adoptar, es el momento.
Una plaquita que diga Patterson.
Una plaquita que diga
Patterson. Sí, es un gran número, ¿no?
Sí. ¿Cuántos cumples, Osvaldo?
Los suficientes. Los suficientes para juzgar a mi sobrino ya.
Sí, pues.
Para ser un tío.
Los suficientes para ser un tío, exacto.
Es que hace rato estábamos antes de grabar porque hay un chingo de lluvia. Mi hermana osó en mandarme una foto de mi sobrino. Qué X, ¿no? Sobrino. Pero el pedo es que estoy trayendo una playera de Coco.
¡Pum!
Y una piñata de Coco.
¡Pum! Al lado de una novia.
Ajá, al lado de su novia, se va.
De la novia de...
Tiene novia.
No, pues.
Y entonces Josué, ya, criticando su vida amorosa y criticando sus gustos, sus decisiones. Pues,
¿y cómo se viste?
¿Y cómo se viste?
Pues siendo un tío. Siendo un Josué.
Siendo un tío.
Sí.
Entonces soy doble tío, soy tío al cuadrado porque ya lo hago de por sí. Sin...
Sí, porque eres un tío y ahorita estás siendo más tío.
Pero está cabrón que le guste Coco.
Pues es que a todos les gusta niño. Coco.
Tiene Josué. 6 años.
Ajá. O sea, ¿qué quieres?
¿Sabes qué fue lo más cabrón? Que una, o sea, cuando fui una vez de viaje, pues sé que le gustaba Paw Patrol. Creo que ya conté eso, ¿no? De Paw Patrol.
Sí, ya contaste.
Bueno, eso, nada,
ah,
me cae.
No sé, yo no sé la historia.
Y le trajo una playera de Chase, creo que se llama, que es el policía.
Ajá.
¿Es un pomeraniano?
No, es un pastor alemán. Y el cabrón, o sea, el güey le valió madre. O sea, le dijo, no me gusta. Y la tiró.
Ah, mira.
Ya y yo, sí, por. Mi hermana, no, es que le gusta Marshall,
el otro perro.
El dálmata, el bombero.
Ah.
Yo, chinga, son perros, todos son iguales, que le guste.
Que a mi sobrino,
los bomberos bombero. Rockean. Como los bomberos de Chernobyl.
¿Qué es lo que va? Ahí. Oye, ¿qué viste esa historia real, por cierto, del bombero?
Bueno, a ver, Penny, otra cosa que no viste porque no quisiste.
Oye, pero sí vi el cuarto.
Ay, ¿qué te dije?
¿Qué tal?
No pude dormir.
Hablando de perros de Paw Patrol.
Está horrible. Pero aparte me enojé.
¿Con quién?
Me enojé.
¿Con la vida?
No sé, yo creo que con
Craig Mazin. ¿Con la humanidad?
Mazin.
No, ¿por qué?
Porque dije, ya entendí tu punto. O sea, no sé si todo el capítulo debió de haber sido esta tortura.
No es todo el capítulo. O sea, parece, pero no.
Se sintió como que duró todo mi año.
Sí, yo también.
Sí, puede ser. Pero yo ya lo vi otra vez.
Exacto.
Yo ya lo vi otra vez y no es todo el capítulo.
O sea,
de hecho, ahí pasa.
Sí, ¿por qué lo ves otra vez?
Porque no lo había visto Patricia. Entonces lo vi con ella. Porque estaba dormido la primera
pero
vez.
Pero me
que
gusta,
lo vi.
Me gusta muchísimo la ondita post apocalíptica que le mete como
la rola.
A este. Sí.
Cuando estaba bajando.
Incluso todo, ¿no? Esta como comisión de militares.
Pero que existió.
Voluntarios que existió y que se dedicaron a recorrer.
Puta, esa escena.
La vida que todavía había, o sea, hay esta sensación postapocalíptica.
Porque además es una ironía bien cabrona, porque ellos, o sea, sí están ya deshumanizados, ¿no?
Sí.
Y además son este como ejército de la muerte que tiene que hacer lo que tiene que hacer justo para que haya vida, o sea, tienen que matar. Sí. Para que la vida siga.
Lo que está cabrón
es. ¡Cachorritos!
Sí, ya.
O sea, pero ¿cómo lo construyen desde el episodio anterior? Te dicen, güey, es que hasta la lluvia nos va a joder.
Ajá.
Yo me quedé y dije, sí, es cierto. O sea, ¿cómo nunca te das cuenta que las piedras nos pueden matar?
Sí.
Me dijo, esto va a durar 1000 años, pero deja tú durar 1000 años. Es la lluvia, el aire, pues tenemos que casi quitar árboles.
Claro.
Es y que tú así, ahí sí, güey.
Estaba leyendo el otro día que ya están empezando a mandar robotitos o cosas así para ver qué tipo de vida hay ahorita. O sea,
no, bueno, ya hay tours.
Porque
hay tours.
Sí, pero, y, o sea, como para analizar el suelo. O sea,
no,
como
pero
para
ya no la gente, Yo vi también un documental, bueno, mini documental de un científico que ya fue a analizar los animales.
Pero no sí, es
las
habitable.
Mutaciones. No, no es habitable.
No, qué mutaciones hay, ajá. Qué tipo de vida hay. Porque obviamente lo que pasó fue un cambio radicalísimo.
Pero la mutación no iba, o sea, no va a ser en esa generación. Faltan, o sea, de animales faltaban como un par.
No, pero en insectos ya se ve. Él lo analiza.
Por...
O sea, ven las arañas, por ejemplo.
No mames, imagínate que están más grandes.
No
las,
pues no sé. Futa. Pero lo que decían era que los patrones de las telarañas eran diferentes.
Oh, no mames.
Este,
qué miedo,
insectos wey. Que antes eran como que negrito con rojito, ahora ya son todos rojos.
Es que el asunto con Chernobyl es que parece ciencia ficción.
Linky.
Linky, justo iba a decir cómo se llama.
Linky de los Sims.
Es que es eso, parece este capítulo más que otro. Me dio la sensación de que estábamos viendo algo de ciencia ficción, ¿no? Y darte cuenta que es algo que pasó, o sea, no sé, como que tiene esta cosa.
El primer episodio es irreal, o sea, tú los ves a ellos asomándose porque está muy fuerte el incendio, pues vamos a verlo, y les está empezando a caer la ceniza, y ellos no saben a lo que se están exponiendo, y están ahí, y tú que
pero
ya sabes
tú sí
qué
lo
pasó
sabes.
Y todo,
claro.
Es
pero ojo,
fuerte.
Tú sabes lo que pasó, que fue un desmadre nuclear, pero no sabes absolutamente todas las consecuencias igual que ellos. sea, yo acabé, hay un meme ahorita justo de los Simpson de que, a ver, señor Homero, de que ya sabe, como vio Chernobyl, ya todos somos expertos en física nuclear. Que en el quinto episodio, Penny, se trata sobre el juicio. Creo que tengo que volverlo a ver dos o tres veces porque te explican perfectamente qué fue lo que ocurrió. Pues yo, pero te lo explican ahí sí, literal casi, con peras y con manzanas.
Desde el cuarto ya te explican. O sea, cuando
bueno,
ellos,
desde el dos.
Cuando ellos se ven para. Y que ella le dice, bueno, tienes que saber todo lo que pasó.
Sí, sí, sí.
Le tuve que regresar fácil como seis veces, así como de, ok, bueno, y entonces.
No, y esto va a estar peor. Esto, ¿no?
Pero este. O sea, digo, yo nunca le tuve que regresar, pero sí es muy encomiable de la serie. Que se encuentre los pretextos para detenerse y hacer una exposición que no parece exposición. Uh-huh. O sea, no es como Nolan contándote qué onda con Inception una y otra vez. Sino que aquí es, bueno, pues está el pretexto del juicio. Sí quiero contar algo de la cuarta. Creo que como que ese medio cliffhanger en que se queda es esta mujer, Emily Watson. Le dice, bueno, es que vas a ir a Viena y tienes que contar la verdad. Obviamente el otro cuate le dice, estás loco. Voy a negociar para que sí se arreglen nosotros, ¿cómo se llama? Bueno, las otras centrales nucleares. Pero no puedes decir la verdad. Y ahí se queda. Y entonces, bueno, ya en el último capítulo, pues se ve este famoso juicio. Pero donde ella ya le dice, es que hay que decir la verdad. Porque estamos ya en un país donde los bebés se están muriendo
para salvar
a sus papás. Y eso ya es, o sea, no podemos vivir en un país así. Y ya no importa que se enoje quien se enoje, etcétera.
Los cachorritos tienen que morir por nosotros.
Exacto.
Ese es un país sin.
Y son como esos momentos antes de la tormenta que te va presentando, que tú ya sabes lo que va a pasar. Es como, ¿qué fue lo que ocurrió? Y la parte burocrática, la parte de estos tres villanos que
bueno, porque vamos a ver, son. O sea, lo que se va a ver en ese capítulo, sin caer mucho en spoilers, es vamos a regresar al momento de la explosión. Pero ahora sí van a ser minutos antes de ella. Y va, exacto, cómo fue paso a paso, desde un día antes incluso, ¿no? Una tarde antes.
12 horas antes.
Y te van a explicar así detenidamente cuál fue el problema. O sea, no fue nada más la prueba, sino por qué fue la prueba, por qué fue esa hora la prueba, por qué hacerlo esa hora era también un error.
¿Cómo jugó el Estado?
Exacto, sí. Que esa es la parte más cabrona, porque en su jeta se los dice. Cosa que no sé si haya sucedido textual. Y me encanta que al final se vuelve un círculo perfecto porque acaba justo con la primer frase con la que empieza. O sea, la verdad, la mentira, perdón, es o sea, es un arma muy peligrosa. Es muy peligrosa de usar porque si el Estado la utiliza con tanta facilidad, al final ya no sabes cuál es realmente la verdad.
Y
pero siempre te va a cobrar la verdad la cuota, ¿no?
Entonces, ¿crees que la serie hace esta metáfora entre la mentira y la radiación? Como de que si la sueltas ya no la puedes cachar nunca.
Pues sí, o sea, eso es como que.
Es que sí, un poco.
Es muy obvia.
Porque no sabes ni qué consecuencias tendrá en el.
Pero no, deja tú eso. O sea, para mí, pues, o sea, queda perfecto en estos tiempos de la famosa posverdad, ¿no? Donde Trump agarra y dice, no, sí hubo mucha más gente en mi toma de posesión
porque
que la de
tengo
Obama.
Esos datos.
Ajá, sí, el de yo tengo otros datos.
Que es esa escena que me gusta mucho de este burócrata que le dice a la científica, le dice, yo prefiero mi opinión a la tuya. Y ella así de, sí, pero yo soy física y tú eres
fabricante zapatos.
De zapatos. Sí, pero pues ahora soy gobernante y yo prefiero mi opinión a la tuya. Uh-huh. Es como de, no, pero es que no es una opinión. Amigos, la ciencia no es una opinión.
Y sabes, también creo que ha sido también algo bien interesante. Que una serie sobre una verdad, o sobre un hecho tan alarmante, se haya podido digerir de una forma tal cual entretenimiento, porque esto es vir entretenimiento.
En cinco capítulos.
Y que todos estemos hablando de un tema que creo que el 0.0001% de la humanidad conoce, como es física nuclear.
Y que es como súper lóbrego, ¿no? O sea, como que piensas en ese tema y es como, si está resultando mucho más cautivante de lo que el tema incluso tú pensarías que te permite, ¿no?
Si ahorita creen que pueda haber como niños físicos a partir de esto.
Híjole, yo creo que
sí. Estaría increíble.
Es nuestro Jurassic Park para los que quisimos ser paleontólogos.
Esa es una gran frase. Probablemente
físicos
sí.
Físicos nucleares.
Lo que pasa es que los dos físicos nucleares al final quedan, o sea, pues sí son como que los héroes, ¿no?
Sí, la ciencia es los científicos son los héroes, lo que se me hace súper bonito.
Pero incluso no romantizado, porque al final, pues evidentemente hay una consecuencia. Vimos el inicio del primer capítulo. Pero bueno, o sea, es que sí, son muchas ideas que quedan perfectamente bien ancladas. El asunto de la verdad, el asunto de la ciencia, el tener que, pues, sacrificarlo todo justo para que la verdad salga, porque la verdad salva vidas también.
Pero le da significado a esa verdad. O sea, tampoco es una serie en donde, en pos de ser realista, es cínica o nihilista.
No. Y tampoco hay héroes. O sea, hay héroes que son los anónimos. O sea, ahora ya sabemos lo de los mineros. Sabemos de estos.
Lo de los bomberos.
Lo de los bomberos, lo de los buzos, lo de los. ¿Cómo los llaman? Los robots orgánicos. Los robots. O biorobots.
Oye, ¿no? Esa escena también es buenísima. Que le mandan un robot que no aguanta porque no le quisieron decir la verdad a los alemanes. De ay, es que necesitamos uno que aguante 20,000 rentes.
Por eso el cuarto es. Ese capítulo es cabrón. O
sea, a mí ese quinto también me encantó.
A mí también. O sea, la verdad es que todos son muy buenos.
Y las actuaciones. Stellan Skarsgård, por favor, para presidente.
Oye, hay una parte en este capítulo que se te rompe el corazón.
Sí, muy cabrón.
Es que él es este cabrón. Burócrata que la realidad le dio cachetadas.
No, pero
vas pero a así hay una parte que dices, güey, no me quieres así de güey.
Sí.
O sea, tú fuiste el héroe, güey.
También un poco. Hay ¿Es esta escena.
Snape? Sí.
¿Es como Snape?
Como Snape.
Hay una escena en el cuarto, creo que es, cuando le dice al físico nuclear, ey, eso que veo ahí es una sonrisa.
Sí.
Y que se abrazan, creo que sí se abrazan, ¿no?
Es que también hay este bromance raro.
Sí, bonito. Hay un bromance raro.
Porque a mí desde la... Hay una escena donde llega y le dice, ya se apagó el fuego, no sé qué, todo ajá. Emocionado.
Y
que
el otro
llega,
dice, no, mi chavo. No,
dice, sí. Ay, güey.
Es cuando le dice, pero en 5 años nos vamos a morir. Y la carita del otro de...
No, eso así iba a caer, o sea, que todo iba para...
Es el peor
si esto va a llegar al Báltico, güey, te jodiste. Entonces, como chale, güey.
Pero bueno, pues ahí está.
Y lo que está interesante es que es la vida después de Game of Thrones, creo que es más dulce. O sea, viene esto.
Más radiactiva, pero más dulce.
¿No? HBO trae Little Big Lies 2.
Está muy cabrón HBO.
Viene, o sea, en lo personal, viene la película de Deadwood, que me emociona muchísimo.
Viene Watchmen.
Watchmen, que ahí sí yo para que vas a ser como, adiós, amigo, me voy a mi dimensión.
¿Quién sabe, eh? Capaz que te hacen un Chernobyl.
Es que es justo, ya no sabes qué va a pasar.
Exacto.
O sea, cuando te decían, viene una miniserie de Chernobyl, decías, ah...
Okay. Sí, fue como, Anita... Okay. Y también, bueno, volví a ver Barry, que es una gran
serie. Está muy buena.
Buenísima, no me lo
vean,
cabrona que es Barry.
Vean The Night Of, también miniserie, que creo que ahí también empezó como el pedo de, ay, güey, qué pedo con las miniseries. Y es, o sea, bueno, que alguien prenda sus focos rojos donde tenga que ser, pero yo recuerdo mucho esa frase de Ted Sarandos que decía, nos tenemos que volver nosotros en HBO antes de que HBO se convierta en nosotros. Creo que no ha pasado. Para bien o para mal. O sea, Netflix no tiene una serie tan importante, por ejemplo, como lo fue Game of Thrones.
No,
ni tan buena como es Chernobyl.
No, increíble que sí, el otro tiene algo que el otro quiere, ¿no? HBO quiere como esta capacidad tecnológica.
Que no la tiene.
Y Netflix es como de, yo quiero tus contenidos.
Pero, yo creo, o sea, no sé, o sea, la verdad... HBO contrátame o algo, porque creo que lo técnico se puede arreglar muy fácil. Pero ajá, el contenido,
el ingeniero,
ajá. Pero el contenido, eso sí está complicado.
Porque es que la lo app que es, viene es la app, quién sabe qué le pasa, la tienes que reinstalar en tu tele, no, es razón. Una cosa.
Por eso te digo que uses la otra, pero bueno. Pues ahí está, el último capítulo se transmite esta noche Tiempo Podcast.
Y ya está en HBO Go
completa. Y ya va a estar en HBO Go completa por si quieren verla, binguachearla. Creo que es fácil, son 5 horas. Van a ser las 5 horas más difíciles de su año, yo creo, porque sí es una serie devastadora que te deja pues mal, sobre todo el capítulo 4.
Mutado.
Sí. Pero gran serie, no se la deben de perder. Además, la conversación curiosamente está girando alrededor de esto y me parece que es muy correcto. Entonces, pues creo que sí ya nos quedamos ahí en HBO un rato, porque viene efectivamente Big Little
Lies. Chernobyl nos reconcilió en esta mesa, o sea, porque no estábamos bien cuando estaba Game of Thrones y ahora estamos reconciliados.
Sí.
Y ahora a ver qué pasa con Black Mirror.
Ah, que ya estrenó, no le he visto. Pero la siguiente semana lo hablamos.
Sí, porque no hay películas.
Bueno, redes sociales, Penny.
@ Penny Oliva.
Andrés.
@ Andrés Olastoro X.
Gracias por venir, Andrés.
Gracias por invitarme.
Sí.
@ Josué _ Corro.
Yo soy @ El Salón Rojo y nos escuchamos en la próxima. Vean Chernobyl. Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Penny, no cantes esa estúpida canción.
Es para los
No le hagas caso a Josué.
Mira, los postcréditos es todo como de showbiz.
Ah, sí.
Ajá.
Ok. Sí, es, te van a cancelar los dulces.
Es no.
No puedo. Bueno, ya iba a decir los una cosa que se me escuchó muy mal.
Vero es super nazi de los dulces.
Está sí. bien.
No me deja comerlos. Ajá. Uh-huh.
¿Tu doctor los qué te dijo de los dulces?
Que es, también es un nazi de los dulces.
Ah, sí, claro. Sí. Justamente.
Pues ya vamos a empezar.
Este, yo diría raro. Que sí. No, ya no cansen no. eso. En serio es de retrasado mental. No.
Pero o se sea, pega. Es
Josué, cachi. Josué, ¿cuál era tu voz? ¿Era Munrita?
Ahorita no.
Oye, ¿se llama Munrita?
Era Mumra.
Era Mumra. Mumra. Y era un pinche perro ahí.
No.
De pilas.
Era un chihuahuita.
Ay, qué bonito.
Y se llamaba Mumra.
Estaba súper bonita.
¿Y sí. cómo era tu voz de Mumra?
Ahora está abajo.
Ya es la, porque es
para
se llaman. Los chihuahuas, asesino.
Pues era un poco.
Era un poco
Mumra el inmortal. Y era un pinche perro ahí. Asesino. Que si no volteabas, lo pisabas. No,
no, era bien bonita.
Pero tienen muchísima autoestima los chihuahuas. O sea, ellos se sienten como que viven muchísimo.
Yo hubiera querido yo eso en la secundaria.
Yo sí quiero tener su audacia y su autoestima.
Mumra era bien. Es que no, o sea, era bien.
Son peleoneros.
Ibas a decir otra sí. cosa.
Era muy cobarde, Mumra.
Ponga usted la palabra ahí.
Mi perro sí es valiente, pero cuando los perros están atrás de una ventana.
¿Cómo se llama tu perro, no? Elvis.
Elvis.
¿No? Elvis, el perro valiente.
El bizcocho.
Mm. ¿Y si le hablas así?
Sí, le hablo así al Bosho.
Ay, no,
okay. Porque además su apodo es Bosho, de hermoso. Mm. Y él sabe que es gato. Bosho.
Gatoncio.
Tú no le dices. Tú no le hablas bonito a tu gato.
No.
El gato y yo somos una misma persona. Creo que quiero mucho a ese gato.
Sí,
Haneke.
Pero sí te he visto tomándote fotos como, con él.
Ah, pues me tomo fotos con él, pero
es igual que yo.
No estoy. El día del atún.
Le das atún.
Sí, sí, le doy atún.
A ver, ya voy a
empezar. Bueno, ya.
¿Su comida favorita cuál es?
El atún.
Ah.
Y el jamón.
Ajá.
Y los chilaquiles. No, no es cierto. Ya.
Elvis se comía mi chocotorro.
Ándale. Y el chicharrón.
El chicharrón. No, ¿sí? Sus tortas de chilaquiles.
No, yo le enseñé a mi perra a cachar las cosas con pedazos de chicharrón. ¿Cómo? Y después resultó que era pésimo para ellos. Que se les inflaba en el estómago y que podrían morir. Y así como.
¿Cómo se llama tu perro?
Max.
Ay, Max, es como el nombre de perro.
Es como el nombre de perro.
Sí,
nombre.
Es el
yo no
nombre.
Escrito eso hasta. Y un chavo que se llama.
Dime, Max, por favor, que no sí, es claro. un French puro.
No, es un pastor belga.
Ay, ¿cómo sí, son los pastores belga?
Yo voy a decir algo que. Sé que es prácticamente muy incorrecto, pero no soporto a los French poodles.
Sí.
Pero ¿dónde está lo incorrecto en eso?
Pues porque no puedes odiar a los perros. Yo no los odio, los amo, pero sí a los puros no puedo.
A ver,
se me hacen,
que odias.
Se me hacen tan nacos como el América.
Que no me gusta. Yo creo que también los French poodles, los blancos. Eso es lo que son los
porque
que
aparte,
menos
como.
Me
o sea, viven en las azoteas la mayoría de esos perros. Porque.
Pues, ¿los French poodles?
Porque pues, son odiosos.
Ajá. Pero siento que no tienen.
Entonces,
mucho,
no son blancos, viven, son como grises.
Viven sí. en Polanco, más bien.
No, güey, ya nadie tiene French poodles.
Ah, no, en Polanco. Ahora son los.
Güey, son
los pomeranios
son súper
nacos. Los French poodles. Son el perrito que tiene tu tía.
Exacto, que le va a la América y escucha.
Y lo tiene en la azotea.
A Napoleón.
No sé qué ibas a decir otro podcast.
Y le gusta Coco.
Y le ponen moñitos
en los. Exacto, la gente que le gusta
que
Coco tiene French poodles.
El podcast de Netflix. Ay, digo, no.
A mí me gusta Coco y tengo un Cocker Spaniel.
Nadie escucha ese.
Nadie escucha ese, ¿verdad?
Los Cocker Spaniels son increíbles porque son también medio histéricos.
Yo no sé ni cuáles son esos.
Puede que no les caigas bien.
Pero yo, bueno, ya el podcast de perros.
Los
que...
peores deben ser los.
Vas a una encuesta. Quiero tener un Pomeranian, sé que está un poco raro.
Ahí
pero...
no te ves nada.
Está súper.
Ah,
no,
soy
es
yo.
Que es otra vez para nosotros. Otra vez volvimos a hacer la Penny.
Está la revista Supremo ahí atrás.
Sí. Ahí están las revistas de Playboy.
Si lo hacemos mal, ¿verdad?
O sea, no hay dónde ir.
Para Playboy. Para Playboy.
No.
Pero a ver, entonces, ¿cuál es la encuesta?
Debería de haber dónde ir, por cierto.
Sí. Bueno, la encuesta es un Pomeranian, pero hay dos nombres. A los propuestas de nombre. Una es Patterson.
Los dos. Ah, no, ese es un gran.
¿Ese
nombre.
Es tu perro? ¿Vas a tener un perro?
Sí, pero no se llame Patterson. Y la otra es que se llame Pep.
¡Patterson!
Patterson.
Patterson.
Ay, por unanimidad, ya.
Lo voy a decir Pep.
No.
Voy a poner Patterson, pero
lo voy a decir Pep. Eso es lo que pasa.
Patterson.
No.
Bueno, ya, si deja, gatos, deja de peinarte no. con la cámara.
Ah, no, sí, Elsa tiene un gato. Elsa tiene un gato. Preguntaban que si teníamos gatos, tú tienes un gato.
Yo tengo un gato. ¿Quién pregunta eso? ¿Quién,
la
quién,
gente.
¿Quién? Ah, hola. Sí, tengo un gato.
¿Cómo sabes que está preguntando eso?
Sí, exacto, no sé.
Es live.
Ah, ya, yo digo, órale.
Pero ¿cómo supiste? Sí,
bueno, a ver, ya vamos a empezar.
En su casa preguntándote, ¿tendrá un gato, Alejandro?
Bueno, ok. ¡No, ya! Se me va a quedar la estúpida canción.
A mí ya se me quedó, no sé qué hacer con ella.
Ah, por cierto, no sé si decirlo al aire. Ya descubrí de dónde viene lo de in no sé qué. In,
¿bien,
¿no?
in bien? Ajá. ¿De dónde?
De un pinche reggaetón, Josué.
Ah, pues yo qué voy a saber.
Ay, yo qué voy a saber. Es de bien. Estás ya bien. Muy mal. ¿Qué ¿era reggaetón? ¿Qué? Seguro bien. Tú sabes.
Siempre formado, nunca informado.
No, era algo así de... No sé, siempre papi, nunca impapi, algo así.
Qué dicen. Guapa te ves, Penny, dicen.
Ay, gracias. No me siento
particular. Diles que es el día del plátano.
Ay, wow. No.
Eres un gañán.
¿Qué? Yo no fui. La canción es esa. ¿Ven? Se quedó pegada.
A ver, ahí va.
Bueno, ya. Eso fue el postcréditos. Adiós.
Gracias, que los pomeranians son muy lindos.
Patterson. Ah, sí. Patterson el
Patterson.
Pomeranian.
Patterson Corro.
Patterson. Pomeranian. Falta una P.
Patterson Corro.
Patterson Corro.
Que es de J Balvin, lo de In Whatever. Bueno, eso.
¿Eres el que yo digo? No, pero.
Saludos del Paso, Texas.
¡Ay!
Del otro lado de la frontera.
No diré nada sobre Coco porque seguramente del Paso son bien fans. Porque Pochos y Coco. Y la abuelita.
¡Ay, Dios mío!
Es que voy a descubrir algo bien cabrón.
Sí.
¿Ahora qué?
¡Ya! Mira, descubrimos que Josué es un tío, pero ya hecho y derecho. Porque ya está criticando los gustos de su sobrino y su vida amorosa.
De su sobrino.
Sí. O sea,
que seguramente
su
es más.
Su sobrino ya podría decirle a los 6 años: siéntate, tío.
Su la vida amorosa del sobrino debe ser mejor que la
de también de Palm Springs.
¿Qué dijo Josué?
También de Palm Springs nos saluda.
Ah, yo fui una vez a Palm Springs. Y es un pueblo de viejitos, pero de viejitos que tienen mucho varo.
Y de Cartagena. Creo que mi madrastra es de Cartagena.
Si tuviera dinero, me retiraría de Palm Springs.
Bueno, ya vamos a empezar.
Bueno, adiós.
No, pues lo hacemos. Esto es en vivo, es la primera parte. Van a ver.
Ah, bueno, si vas a tener un brazo ahí.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.